damos comienzo a una nueva edición de La Barcaza de lo Desconocido. Una nueva semana en la cual nos reunimos junto a ustedes para navegar en aguas del misterio, la ufología y, por supuesto, lo paranormal. Para dar comienzo a este nuevo navegar, una nueva semana, más que nada queremos dar un mensaje y también, se puede decir, apoyo a todas las naciones que en este año 2020 estamos sufriendo por una tremenda pandemia. Pandemia que no se veía tan grande desde hace mucho tiempo, quizás nunca la vimos en nuestra existencia. A todos los países que están sufriendo esta gran enfermedad, sobre todo a España, donde más nos escuchan, y en toda Europa, América, Asia, en todas partes del mundo, les queremos dar las fuerzas a todos ustedes desde La Barcaza de lo Desconocido. Acá el Capitán UFO les da todo el apoyo, y por lo menos acá, por parte de nuestro podcast, quiere distraerlos un poco, sacarlos un poco de la temática de lo que estamos pasando el día de hoy, que es bastante complejo, bastante duro para todos, sobre todo para quienes tienen familiares que están sufriendo esta enfermedad y lamentablemente están falleciendo mucha cantidad de gente. Así que mucha fuerza de parte nuestra y, como les dije anteriormente, este podcast está hecho un poco para distraerlos, sacarlos un poco de temática y también pensar en que después de esta tormenta va a venir la luz. Va a salir el sol nuevamente y vamos a poder estar tranquilos nuevamente, esperando que se encuentre una cura lo antes posible para que esta pandemia se pueda acabar. Así que con esto, amigos míos, no un triste comienzo, sino que un poco de recogimiento, un poco de respeto también a las víctimas, que ya hasta la fecha son bastantes, más de 6.000 hasta el momento. Así que fuerza, amigos míos, fuerza, queridos navegantes, y damos comienzo a una nueva edición de La Barcaza de lo Desconocido. Para que, como dije anteriormente, lo vuelvo a repetir, nos distraigamos un poco y salgamos de la temática. Así que con cariño está hecho este podcast a todos ustedes y vamos a tocar un tema que a todos les llama mucho la atención, sobre todo a los amantes de la ufología, quienes aman los objetos voladores no identificados y sobre todo aquellos alienígenas antiguos. O como dice el título de este podcast, antiguos contactos alienígenas. Porque más de alguno de ustedes ha oído hablar de esta terminología o quizás no, pero saben muy bien a lo que me estoy refiriendo. Culturas centrales que evidenciaron contacto con entidades superiores, quienes los engrandecieron como dioses, como deidades, como algo superior, un creador. ¿Ahí les suena? ¿Les suena esta palabra de antiguos contactos alienígenas? Si no, otra pista para que vayan ya acostumbrándose ya a esta terminología. ¿A ti, antiguos astronautas? Esa frase, yo creo que sí, porque se menciona mucho en ciertos programas de televisión. El tema que quiero tratar esta semana es un tema muy amplio, donde muchas civilizaciones desde el comienzo de los registros de la historia del ser humano pudieron plasmar a seres que de manera muy extraña, mágica o divina, los visitaron entregando conocimientos al hombre, sí, al hombre, a usted, como yo, como todos ustedes, que en aquel entonces para ellos eran desconocidos. Esta temática es muy amplia a tratar, ya que tendríamos que hablar detalladamente y nombrar cada una de las culturas que estuvieron inmersas en el encuentro con alguna de estas criaturas. Muchas teorías e hipótesis han alzado para poder dar una respuesta lógica a los dibujos que cada cultura quiso reflejar o reflejó en pinturas, o también los pudo grabar en piedra. A nivel mundial podemos encontrar lo que anteriormente hemos hecho mención. En cada rincón lo podemos encontrar, pero con una característica en su mayoría en común: venían desde las estrellas. Esa última frase da a conocer que a la gran mayoría de las culturas antiguas siempre evidenciaban o querían hacer mención que estos visitantes venían de las estrellas. ¿Realmente fue así? Eso nunca lo vamos a saber, o quizás en algún momento cuando se presenten, quizás sí. Ahora, estas características las podemos encontrar, como por ejemplo, en el libro más antiguo, no el más antiguo, sino que el más grande que existe, que es la Biblia, en donde se mencionan en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo del 1 al 4, de la siguiente forma. Y aquí yo voy a hacer mención directamente, abriendo comillas, y dice: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de los dioses vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Al unirse los hijos de los dioses con las hijas de los seres humanos y tuvieron hijos, nacieron los gigantes, que fueron llamados héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Esta frase la pueden ubicar, como dije anteriormente, en el capítulo 6 del libro del Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento y también de la Biblia. Ahora, claro, es una extraña cita en la cual se interpreta a los famosos Nephilims, que son los hijos de los dioses e hijas de los seres humanos. Esto se puede dar a una supuesta existencia de gigantes, además de ángeles caídos. Como la Biblia habla sobre la historia de la tierra en base a la creación de Dios, la existencia de estas citas pueden ser solo interpretaciones por la mezcla de los hijos de Caín y Set. Pero esto es parte de la interpretación religiosa que cada uno le puede dar a este libro. Como también la nube gigante que pudo observar Ezequiel, que emitía fuego, relámpagos y una luz inmensa, observando entre tanta luminiscencia un objeto de tipo metálico, que su interior habían seres alados con forma humanoide, terminando por describir con cuatro ruedas de color rojo en llamas que estaban en el cielo, mientras él mantenía un contacto con nuestro creador, o sea, Dios. Con el avanzar de este libro podemos encontrar citas y descripciones como, por ejemplo, el Arca de la Alianza. ¿Quién no sabe de su existencia o quién no vio la película de Indiana Jones en búsqueda del arca perdida? Otra mención en la Biblia es el Urim y Tumim, que eran objetos para discernir la voluntad divina y así poder encontrar varias menciones de estas extrañas apariciones de humanoides o eventos que hacen mención en algún periodo de la historia de la humanidad y también de la Biblia, donde hubo algún tipo de contacto con entidades superiores o ajenas a la raza humana de aquel entonces. Pero si damos un paso más y nos vamos a los orígenes del ser humano, nos podemos dar cuenta que en más de alguna oportunidad los antiguos se encontraron con entidades que para su conocimiento lo habían catalogado como deidades, seres superiores o con gran capacidad superior a la fecha existente. Uno de estos registros va de la mano con el título de este podcast, como son los de las artes que fueron plasmadas en la base a la visita o avistamiento de algo que hasta el día de hoy no se puede dar una explicación, como es la hipótesis de los antiguos astronautas, que se muestran en pinturas de las cavernas paleolíticas, como por ejemplo Tassil Ager, o llamadas Tassilin Ager, que es un parque nacional en el desierto del Sahara, ubicado en una vasta meseta del suroeste de Argelia, donde posee una de las agrupaciones de arte rupestre prehistórico más importantes del mundo, y que cubre un área de alrededor de 72.000 kilómetros cuadrados. Fue inscrito en la isla de sitios considerados Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 1982. Las interpretaciones de estas pinturas y grabados en roca en medio del desierto del Sahara, se pueden observar seres de protagonismo bastante grande, como el famoso Cabeza Redonda. También se encuentran extraños seres sin cabezas o con máscaras de carácter alienígena. El arte también dibuja la vida de las tribus africanas, cazadoras y ganaderas de la era del Paleolítico tardío y también del Neolítico. Se encuentran más de 15.000 pinturas y grabados distribuidos en el área de, como dije anteriormente, 72.000 kilómetros cuadrados. Las pinturas más antiguas, aproximadamente desde hace 10.000 hasta el 6.000 a.C., son del periodo más enigmático, ya que se representan a los Cabezas Redondas con unas excepcionales deidades que parecen llevar cascos y trajes que recuerdan mucho a los antiguos astronautas, parte de la leyenda de los alienígenas ancestrales. Los Cabezas Redondas parecen flotar en el aire y a veces también presentan protuberancias y hasta cuernos. Asimismo, estas entidades se podrían relacionar a gigantes antiguos, ya que muchas de las pinturas llegan a medir más de 6 metros. Una tribu local incluso llama Yabaraben a una zona principal en Tassil Ager, o Yabaraben, que significa gigantes en el idioma bereber. Si nos movemos hacia una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas de la historia, o sea Egipto, que nos ha regalado la más longeva y rica de las civilizaciones de la historia de la humanidad, del 3100 a.C. al 30 a.C., el país del Nilo conoció 30 dinastías y 130 faraones. 3.000 años de portentosa historia que los egiptólogos han dividido en tres grandes imperios: antiguo, medio y nuevo. ¿Pero qué pasaba antes? La respuesta se encuentra en el Museo de Turín, ubicado en Italia, donde se conservan 160 fragmentos de un papiro conocido como el Canon de Turín. Se trata de una lista apócrifa de reyes descubierta en el año 1822 en la antigua ciudad de Tebas, y aunque el célebre Champollion considerado padre de la egiptología, reconoció su importancia de inmediato. Los investigadores actuales relegan la lista a un simple mito. Ahora, ¿por qué? Porque el documento refiere que en el principio de los tiempos, Egipto fue gobernado durante 11.000 años por un grupo de seres, mitad hombres, mitad otra cosa, no se sabe qué, a los que se denominaban los famosos Semsuhor, los compañeros de Horus. Ahora, si nos preguntamos quiénes eran estos misteriosos Semsuhor, unos jeroglíficos de la quinta dinastía hallados en Saqqara, que se refiere a los famosos brillantes, Horus resplandecientes, que era una denominación muy común en otras culturas para referirse a los dioses que bajaron de las estrellas e instruyeron a los humanos. Resulta bastante fascinante constatar la persistencia de ciertos mitos en regiones alejadas geográficamente, como si existiera una fuente o también algo en común de lo que hemos perdido el recuerdo, de lo que ya se ha hablado en los libros de historia, que se hubieran extendido por lugares tan distantes como Europa, América, Oriente Medio, Indochina o Egipto. Ahora, pero ¿cómo? La falta de reconocimiento oficial de los contactos culturales de la antigüedad ha abandonado el campo de la tesis de la humanidad que pudo haber tenido algún tipo de contacto con civilizaciones extraterrestres en el tiempo pasado. ¿Será fantasía todo lo que hemos dicho? Para eso tenemos que remontarnos hace 5.500 años atrás, entre las planicies aluviales del río Tigris y Éufrates, donde nació la civilización sumeria, considerada la primera y la más antigua de todas las que se conocen hasta el día de hoy. La procedencia de sus habitantes todavía resulta incierta. Si bien el término sumerio no solo se aplica a los pobladores de dicha región, sino que también que se utiliza para referirse a todos los habitantes o también a aquellos del habla de la lengua llamada homónima. Los miembros de dicha civilización inventaron la escritura cuneiforme y a mediados del siglo IV, milenio antes de Cristo, en el cual plasmaron con cuñas sobre tablillas de arcilla húmedas que luego secaban o cocían. Nos legaron una inmensa producción escrita, entre lo que encontramos material del tipo económico, jurídico, científico y religioso. Solo una mínima parte puede considerarse como trabajos estrictamente literarios. Entre los mismos cabe destacar la himnografía, de hondo contenido religioso. Prácticamente todos los dioses, los reyes más cualificados y los templos de mayor prestigio fueron glorificados en estas composiciones, que eran recitadas en festividades tanto religiosas como profanas. El grupo de héroes civilizadores de Mesopotamia, región que se dividía en Asiria y Babilonia, que a su vez estaba formada por Acadia y Sumeria, son conocidos por el nombre de Apkalus, los cuales presentan una serie de insólitas características y una pinta tan exótica que nos hace pensar en seres extraterrestres. Los describían como seres repulsivos, pues los consideraban simples y llanamente una abominación. Su apariencia era de mitad hombre y mitad pez, y calaron tan hondo en la psique humana que en el siglo III a.C. todavía eran recordados. Beroso, que era un sacerdote del dios Bel, que es el señor, un epíteto acadio de Marduk, las deidades más importantes de Babilonia, escribió la historia de este pueblo llamado Babilonia para el mundo griego de la época, titulada Babiloníaca. En esta obra explicaba la tradición de su país en relación a los orígenes de la civilización. De Beroso sabemos que estaba vivo en el año 290, que conoció a Aristóteles y que fue un coetáneo de Alejandro Magno. Para compilar la historia de su madre patria, recurrió a los archivos del Templo de Bel, localizado en el territorio de la actual Siria, donde tuvo acceso a documentos originales, y aunque su obra ya no se encuentra entre nosotros, nos ha llegado algunas pinceladas a través de fragmentos de varios autores como Apolodoro, Alejandro Polichtor, Avideno, Flavio Joseno, entre otros. Beroso se caracterizaba por su objetividad y también respeto por la verdad, y para sus escritos se basó en las representaciones de las paredes de los templos, en documentos y conocimientos tradicionales. De hecho, los expertos han comprobado que nombres y sucesos narrados por estos sacerdotes son fieles al contenido de otros textos de la tradición mesopotámica. Todos los registros que existen de supuestos contactos que nuestros antepasados tuvieron hacen que nuestra mente se llene de preguntas y nuestra imaginación, por su parte, trabaje como una locomotora. Es interesante indagar y ver de manera lógica cómo los vestigios de esta gran mediada tienen un punto de unión, en el que la gran mayoría de las civilizaciones antiguas acusaron el contacto con famosos o supuestos dioses. Ahora, a todos ustedes la pregunta, ¿no da para pensar todo esto? ¿Por qué siempre aquellos visitantes que venían desde las estrellas o los consideraban dioses los engrandecían tanto? Aún queda mucha información de estos vestigios que no hemos comentado esta semana, por la sencilla razón de lo extenso que se puede volver. Solo abarcamos algunas de las que son las más comunes para escuchar, pero en podcasts anteriores hemos indagado más profundamente en aquellos que no hemos incluido en esta oportunidad, para que le echen un vistazo, comiencen a retroceder en nuestros podcasts y los puedan escuchar. Porque hablamos de Medio Oriente, tierras de enigmas y florecimiento de grandes civilizaciones que nos llevaron a su tumba, o que se llevaron a su tumba, la verdadera realidad de este supuesto paleocontacto. Supuesto porque no tenemos las pruebas científicas que avalen esta hipótesis, pero para los amantes de la ufología, y también no descartar la posibilidad de haber sido visitados o también hecho contactos, vamos a dar una pausa, un descanso, para que se comiencen a relajar y comiencen ya a indagar un poco más en estas antiguas civilizaciones y culturas que de verdad hablaron sobre muchos dioses. Así que nos vamos a separar unos momentos y vamos a estar de regreso con más de La Barca hacia lo Desconocido. Vamos con buena música y estamos de vuelta.
Consummate my home.
Estamos de regreso nuevamente acá en la Barcaza de lo Desconocido, para seguir en este recorrido de la antigua ufología, el paleocontacto, antiguos astronautas, como les quieran llamar. Es un tema bastante incierto, bastante desconocido y conocido a la vez, más que nada por toda la terminología y también lo que hemos podido ver en televisión, estos antiguos astronautas que nos dejaron y se fueron y dejaron aquellos vestigios como son la escritura y también las pinturas. Pero no solamente vamos a hablar sobre los antiguos continentes o donde nació la cultura, sino que también tenemos que dirigirnos hacia nuestras tierras. ¿A qué me refiero? A América, porque acá en América también podemos encontrar vestigios de contactos con entidades que sobresalen de la lógica común. Uno de ellos, para ya comenzar este segundo bloque, son aquellos dioses de piel blanca que para algunos es una conexión con extraterrestres. Para ello nos vamos a dirigir a Perú, en donde Viracocha, que es el gran dios creador de la mitología preincaica, fue uno de los más grandes y también importantes deidades en el Imperio Inca, y visto como el creador de todas las cosas. Y según los relatos transmitidos de generación en generación, Viracocha creó el universo, el sol, la luna, las estrellas y también el tiempo, e hizo que el sol se moviera sobre el cielo y después creó la civilización. Viracocha era adorado como el dios del sol y también de las tormentas. Curiosamente, como muchos otros dioses de Mesoamérica, él viajó a través de las tierras enseñando diversos conocimientos a la humanidad antigua y trayendo orden, además de civilización, a los habitantes de América del Sur. Inclusive aquí en Chile, para algunos investigadores, algunas hipótesis se pueden comparar con el gigante de Atacama. Quizás para algunos no conocidos, búsquelo para que lo puedan buscar. El gigante de Atacama, que es la representación del dios Viracocha cuando visitó Chile. Hipótesis que se barajan por ahí. Ahora, al igual que otros dioses de Mesoamérica, también dijo que volvería algún día a su pueblo, es lo que decía Viracocha. Él era considerado uno de los más importantes, sino el más, en ese caso, sino la única o más grande deidad de la cultura inca. Y según los relatos mitológicos, Viracocha se levantó desde el lago Titicaca después del tiempo de oscuridad para poder traer la luz. Hizo a la humanidad de piedras, pero su primera creación fueron unos gigantes con poco intelecto, lo cual no le gustó, un posible error de creación del hombre según los incas. Una deidad simbolizada, o en este caso simbolizaba, una serpiente emplumada que ha sido adorado por muchos diversos grupos de etnopolíticos en la historia de Mesoamérica, algunos conocidos como Quetzalcóatl o Kukulcán. Existe una conexión sobre esta deidad emplumada, según lo que explicaba Viracocha. Parece que Viracocha, Quetzalcóatl y Kukulcán están estrechamente relacionados. Acá hablamos de tres deidades distintas y tres deidades ubicadas en puntos geográficos distintos, pero con un punto en común. Ahora, la primera adoración de una serpiente emplumada que se conoce fue documentada en la antigua Teotihuacán. En idiomas mayas, los nombres Kukulcán y Gugutmatz también se traducen como serpiente emplumada. Como los mayas, los habitantes del Tiahuanacu desaparecieron misteriosamente alrededor del año 1100 a.C., Tiahuanacu es una verdadera obra maestra de la antigua construcción. No solo tenían templos increíbles bien diseñados y también con plazas, tenían un gran desarrollo político, de agricultura y en otras artes y también en procesos de la religión, siendo una de las culturas más avanzadas de la antigüedad, por lo menos aquí en América. Mitológicamente, Pumapunku y Tiahuanacu están muy conectados. Una antigua leyenda cuenta que Tiahuanacu fue construida como un lugar religioso para celebrar la llegada de los dioses del cielo en el Pumapunku. Tal como habíamos divulgado anteriormente en los códigos que se entregaban en nuestro podcast, existen muchísimas impresiones o también impresionantes construcciones en América del Sur y también en América Central, muy coincidentes en estilo y características, lo cual podría confirmar una conexión entre estas culturas, un punto inicial en común. Durante las excavaciones en los años 60 en un templo, fue descubierto en Tiahuanacu, presente en estos templos hundidos, donde se encontraban interesantes tallados de varios rostros, que según algunos investigadores muestran todas las razas de la humanidad que van desde cabezas con cráneos alargados, rostros que tienen labios gruesos, turbantes y muchos otros ejemplos de etnias humanas diferentes. Los cronistas españoles del siglo XVI afirmaron que cuando los conquistadores dirigidos por Francisco Pizarro encontraron por primera vez a los incas, estos fueron recibidos como dioses, los famosos viracochas, porque su piel era más clara y también se asemejaba al de su dios Viracocha. Otras crónicas hechas por cronistas españoles describían a Viracocha como un dios blanco y a menudo con una barba blanca, barba muy larga. Una de las características más prominentes en Tiahuanacu es la escultura o la estatua que se encuentra en el centro del templo hundido, y se cree que es una estatua que representa a su creador, el dios Viracocha. El aspecto de este dios es prácticamente extraño. Viracocha es representado como teniendo una barba y un bigote algo inusual, pues los nativos de esa parte de América carecían de estas largas barbas y también de bigotes. Otros aspectos realmente extraños en la representación de Viracocha es su gran parecido a los antiguos dioses de la antigua Sumeria de Mesopotamia. Ahora, ¿por qué los diseñadores de estas estatuas representaron a su dios más importante con características similares a dioses de otras partes del mundo? ¿Han pensado ustedes ese tipo de unión? Por lo menos yo me he pasado tardes pensando frente a mi computador mientras escribo, pensando, oye, ¿por qué los dioses americanos, o sobre todo Viracocha, como es representado en el centro de este templo hundido, se asemejan mucho a los que están o los que estuvieron en la antigua Sumeria? Esa tarea para la casa para ustedes, para que lo comiencen a buscar, porque yo llevo bastante tiempo buscando. Y en algún momento lo voy a incluir en alguno de mis podcasts. Ahora, misteriosamente, como el dios incaico Viracocha, el dios azteca Quetzalcóatl y varias otras deidades de los pantenones de América Central y del Sur, fueron descritos en leyenda como seres con barba prominente. Ahora nos preguntamos, ¿estos seres de piel blanca y prominentes barbas fueron los que ayudaron a construir Tiahuanacu, Pumapunco y Teotihuacán? ¿Habrán estado presentes en México, Guatemala y también en Perú o en Bolivia? Ahora, para poder seguir hablando sobre esto, Tiahuanacu y Pumapunco son sorprendentes. Los detalles y la precisión actual de estas dos ciudades antiguas es único. Estudios en Tiahuanacu han llevado a los científicos a creer que las estructuras fueron colocadas de tal manera que tenían que basarse en un principio astronómico llamado la oblicuidad de la elíptica, que es el ángulo entre el plano de la elíptica o el plano de la órbita de la Tierra y el plano del ecuador de la Tierra, la inclinación de la Tierra. La Puerta del Sol, una increíble pasarela, se cree que podría ser un antiguo portal. Fue tallado en un solo bloque de granito andesita, con increíbles representaciones y connotaciones astronómicas, muy complejas que según los expertos era un antiguo calendario. Pero lo más misterioso de Pumapunku y Tiahuanacu es cómo los antiguos habitantes lograron precisamente cortar y mover bloques de piedra que pesaban más de 150 toneladas. Por otro lado, Teotihuacán fue hogar de más de 200.000 personas hace más de miles de años. Es una antigua ciudad diferente de cualquier otra región. Era una antigua metrópoli cuyos constructores son hasta la fecha un misterio. La pirámide del Sol, la Luna y el templo de Quetzalcóatl se construyeron en la plaza principal de la ciudad. Estos fueron los principales lugares de interés de una ciudad meticulosamente planeada, siguiendo estrictamente la alineación astronómica. Curiosamente, la pirámide del Sol posee exactamente la mitad de la altura de la pirámide de Giza. El templo de la Luna y el templo del Sol, y el templo de Quetzalcóatl, es el mismo diseño del cinturón de Orión. ¿No les suena a Keops Miquerino? Las tres, bueno, falta una pirámide, no me acuerdo el nombre. Kefren, Keops y Miquerino, las tres pirámides de Egipto que, según los estudiosos, estuvieron alineados con el cinturón de Orión. Acá tenemos lo mismo. El templo del Sol, la Luna y de Quetzalcóatl estaban en la misma ubicación con el cinturón de Orión. Punto a favor para la conspiración, o punto a favor para los estudios de los antiguos astronautas. Ahora, si eso no es suficiente, otro los va a sorprender, porque los arqueólogos han encontrado grandes cantidades de mica en Teotihuacán. Sin embargo, este mineral, llamado mica, se encuentra a más de 3.000 millas de distancia, es decir, en Brasil. La mica está presente casi en todos los edificios, solo en Teotihuacán. Ahora, ya en estos últimos minutos de recorrido que nos queda de esta barcaza, hoy de la ufología y un poco más contemporáneo, quería incluir pinturas de la antigüedad, que indican el avistamiento de extrañas máquinas o platillos voladores en algunos artistas que pudieron plasmar. ¿Por qué quise dar pie a este punto? Porque si nosotros comenzamos o estuvimos hablando sobre aquellas culturas preincaicas, de verdad que yo me comprometo a hacer un podcast directamente, ya sea de Pumapunku, de Teotihuacán o de las culturas incaicas, pero relacionados a dioses antiguos. Así que, como dije al principio del podcast, solamente es un barniz hablando de antiguos astronautas. Pero para complementar todo esto, yo quería agregar algunas obras, porque no solamente en la antigüedad, y estoy hablando del paleolítico o neolítico, hubieron contactos con extraterrestres, o supuestos contactos con extraterrestres, sino que en las obras de arte en la Edad Media también estuvieron en contacto. Como por ejemplo, un ejemplar para mencionar es del famoso artista Julio Opskens, que fue un italiano del siglo IV, que recopiló los libros de los prodigios, la obra de Tito Livio, historiador romano, diferentes textos que hacen referencia a sucesos extraordinarios y sobrenaturales ocurridos en la historia en la actual capital italiana hace aproximadamente 249 o 12 años antes de Cristo. Ahora, la obra se llama Prodigium Liber, del siglo IV, y pertenece a un avistamiento de un ovni, sí, de un ovni, durante el Renacimiento, y el texto también lo indica. Algo como una especie de arma, misil de oro, se levantó con un gran ruido en la tierra y se disparó hacia el cielo. Ya tenemos un vestigio de un ovni en la antigüedad. Otra obra se encuentra en la Biblioteca del Vaticano, en Roma, Italia, donde existe una caja relicario que contiene piedras de Palestina, aproximadamente del siglo VI o VII. La imagen de la caja, una de las varias que esta posee, representa a María en la tumba de Jesús. Detrás se eleva un extraño objeto con una cúpula con diferentes entradas o luces, desde donde sale un haz de luz. En el siglo X se encuentra una ilustración que traducía al sánscrito del tibetano, aquí me van a disculpar un poco, pero el idioma es bastante extraño, que se llama Prajnaparamita, o llamado Prajnaparamita Sutra, ahí está, por fin me salió, o los Sutras de la Perfección de la Sabiduría, se encuentra en el museo japonés. Ahora, los dibujos representan a las vimanas, o los famosos carros voladores del Mahabharata de la cultura india, una suerte de nave de dos pisos, circular o cilíndrica, con ojos de buey y una cúpula. El texto asegura que voló con la velocidad del viento y dio a la luz un sonido melodioso. Y por último, quiero mencionar, por ahora, en el libro de las buenas costumbres de Les Vies de Bons Mœurs, del francés Jacques Legrand, se encuentran las virtudes cristianas: castidad, precaución, mansedumbre, justicia, moderación, obediencia, diligencia, humildad, entre otras. Se encuentra en el Museo del Conde de Chantilly. Claramente la esfera en el centro de esta obra da para pensar, porque representa a un objeto volador no identificado. Ahora, claramente en este viaje realmente estuvo repleto de ovnis de la antigüedad, dioses y una que otra curiosidad que nos acompañó en esta barcaza de lo desconocido. También nombramos algunas pinturas antiguas, nos dimos una vuelta bien rápida por América y también por las tierras de Mesopotamia. Pero antes que nos retiremos, antes que nos vayamos, los invito a seguirnos en nuestros canales y en nuestros portales de iVoox, YouTube, Instagram y Facebook. Ahí nos pueden encontrar siempre como Observador Estrella de Chile. Así que con esto me quiero despedir y dar las gracias a todos los que nos están escuchando, sobre todo en estas fechas bastante complicadas por el famoso, y disculpe que lo diga, ese desgraciado coronavirus, que de verdad nos dio fuerte. Esta gran plaga, esta pandemia, parece plaga bíblica, pero yo sé que todos unidos podemos conseguir grandes cosas y espero que podamos conseguir la cura lo antes posible para poder no propagar más esta enfermedad Y nosotros la barcaza la desconocida hemos querido dar un espacio, un recreo, un descanso de todas estas calamidades que están pasando y de entregar información. En este caso fue de la ufología antigua, así que espero que sea bien acogido. Un saludo a todos los que están sufriendo en este momento. Vamos, fuerza, vamos que se puede. Y nos vamos a estar encontrando la próxima semana. La barcaza de lo desconocido no los deja solos y los va a estar acompañando en estos malos momentos. Así que con esto nos despedimos y nos encontramos en otro viaje, por supuesto, por esta misma señal. Un saludo y nos estamos encontrando la próxima semana. ¡Chau!
I admit it. At least I admit it.